tú, pon la radio.
¿Para qué?
Para escuchar Psicoqué.
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Llegamos al programa 23. Estoy acompañada de César.
Hola Ruth, ¿qué tal?
Bien, aquí. Nos ha tocado estar ahora nosotros, pero luego vendrá más gente a hablar. Que tenemos una super noticia, ¿verdad, César?
Sí, porque estamos cerca de cumplir ya un añito en Psicoqué.
Nuestra primera emisión, aunque nosotros justo no estuvimos en aquella época, fue el 1 de junio del 2007. Así que ya estamos a puntito y nos espera un buen programa.
Sí, hoy tenemos un programa bastante curioso.
Para empezar, como siempre, tenemos la sección noticias, que nos vamos a encargar de ella. Sara, César, tú también nos has traído algo, ¿verdad?
Sí, yo he traído algo, pero me imagino que tú también habrás traído algo, ¿no?
Sí, luego hablamos de ellas, son súper interesantes.
Merecen la pena, ¿no?
Y merece la pena, exactamente. En la entrevista, ¿quién va a estar?
Pues hoy debuto yo como entrevistador. Tenemos a Virginia Rodríguez Herrero, profesora del Cardenal Cisneros, pero bueno, ya continuaremos luego con la entrevista.
Profesora de primero del Cardenal Cisneros con Antropología y Sociología.
Muy buena profesora, por cierto.
Muy buena. Pues nada, damos paso a la sección noticias.
Llegamos a la sección de noticias del programa. Ruth, ¿qué nos has traído hoy de noticia?
Voy a hablar sobre el sueño. Bueno, pues todos sabemos los beneficios que tiene el sueño y las consecuencias y los perjuicios por falta de él. ¿Qué perjuicios tiene la falta de sueño? Pues como disminuir nuestra capacidad inmunológica, también afecta a nuestro metabolismo y a las capacidades de aprendizaje, atención y memoria. Pero esta noticia, ¿qué nos dice? Este artículo nos añade un perjuicio más que tiene la falta de sueño. Nos dice que la falta de sueño afecta muy seriamente a la parte emocional del cerebro y nos hace más propensos a las depresiones y a las enfermedades mentales. Según un reciente estudio del neurólogo de la Universidad de Berkeley, Matthew Walker, dormir menos horas de las necesarias, que acostumbramos a decir que son 7 o 8 horas diarias según estudios que se han hecho, altera la capacidad de respuesta del lóbulo prefrontal, la parte del cerebro que regula las emociones, y conduce a comportamientos irracionales y primarios. Esto nos alienta aún más, sobre todo a las personas que nos encanta dormir, porque el sueño restaura los circuitos emocionales y haciendo esto nos prepara para los retos y las interacciones sociales del día siguiente. La falta de sueño, por el contrario, rompe los mecanismos que nos protegen de las enfermedades mentales. Lo que se ha descubierto es que la amígdala, que es un resorte del cerebro que mantiene las emociones bajo control, se vuelve hasta un 60% más reactiva. De alguna manera, es como si se produjera una reversión en el estado evolutivo del cerebro, que adopta un patrón de conducta más irracional, más primitivo. Por lo que refuerza más la idea de que el sueño no es un lujo, sino una necesidad biológica para mantenernos sanos. Bueno, chicos, ¿qué os parece la noticia? ¿Os gusta dormir? ¿No os gusta dormir? ¿Qué me contáis?
¿Qué voy a decir? ¿Qué sería de mí si no durmiese yo mis horitas?
De ti y el resto de los seres humanos.
No, la verdad es que a mí me encanta dormir, así que esta noticia hay que comentársela a los profesores, para que, sobre todo los que ponen los horarios, para que nos dejen dormir más tiempo y no nos hagan venir aquí a las 8:30 de la mañana, ¿verdad?
¿Pero vosotros os veis más activos cuando dormís más?
Sí, yo definitivamente sí.
Yo es que cuando no duermo estoy como más irritada. O sea, por no decir cabreada, irritada.
A mí me pasa las dos cosas. Si duermo poco, estoy apagada y tal. Pero si duermo mucho, es como quiero más cama, por favor. Entonces también estoy bastante apagada. Necesito unas horas de unas 6-7 horas.
Luego también hay gente que solo compensa con el café, pero no, hay que dormir, ¿verdad?
El café es una droga.
No se puede tomar demasiado café y, sin embargo, lo que hay que hacer es dormir nuestras buenas horitas.
Y sobre todo en tiempos de estudios.
Muchas sí que parece veces nos da por no dormir y hay que hacer justo lo contrario, hay que dormir bien.
Luego se pagan los exámenes.
Sí.
Bueno, pues yo creo que en esta noticia estamos todos bastante de acuerdo en que el sueño es muy importante, pero podéis escribirnos a psicoqué@cu-cisneros y decirnos vuestros comentarios sobre
el sueño
y lo que queráis.
En unos segunditos César nos comenta otra noticia.
¿Psicoqué? ¿Qué? ¿Qué?
¡Psicoqué!
Radiando la psicología.
¿Qué?
el programa de radio de los alumnos de psicología del Colegio Universitario Cardenal Cisneros.
Psicorádiate.
César, tu noticia es muy chisposa, ¿no?
Bueno, chisposa, chisposa, ahí anda. Pero bueno, el titular se llama Curar con estímulos eléctricos. Y es una buena noticia para los enfermos que resisten los tratamientos actualmente conocidos. Esta nueva técnica es la estimulación cerebral, que no es nueva, pero se están empezando a utilizar los impulsos eléctricos para actuar en zonas dianas del cerebro que no solían ser las tratadas habitualmente para enfermos de Parkinson y distonías. Y ahora algunos neurocirujanos y neurólogos están empezando a contemplar la posibilidad de que ciertos trastornos como la anorexia, la adicción a drogas, los ictus y en especial las depresiones severas y los trastornos obsesivos compulsivos se puedan tratar con esta técnica. Esta técnica se está poniendo ahora de expansión y se basa en la idea de que los desórdenes son provocados por una actividad errónea en ciertos circuitos cerebrales y estos errores en los circuitos cerebrales pueden corregirse con electricidad. Actualmente no está autorizada la práctica en Europa, pero sí se está empezando a tratar enfermos en el marco de las investigaciones. Y bueno, los primeros ensayos, los resultados están siendo optimistas. Personas con depresión y trastornos obsesivos que habían intentado suicidarse, pues han vuelto a trabajar y están reanudando sus relaciones familiares. La pionera de esta investigación fue la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Lo inició en 1999 en cirugía de Parkinson. Los 4 pacientes que trataron, 3 de ellos mejoraron notablemente. Actualmente las investigaciones están enviando la energía eléctrica hacia el área subgenual, una zona que puede estar metabólicamente muy activa en personas con depresión severa, y también hacia el núcleo accumbens, que es uno de los centros del sistema de recompensa y gratificación. Y bueno, los resultados muestran una mejora significativa en los pocos pacientes tratados. Y en España se está empezando a barajar la posibilidad de también traer esa técnica, concretamente en la Clínica Universitaria de Navarra, para orientarlo a gente con depresión y trastornos obsesivos compulsivos que no responden a tratamiento más normales. Jorge Guridi, neurocirujano de la Clínica Universitaria de Navarra, propone probar de forma aislada zonas ya estudiadas en otras investigaciones para saber mejor en qué zonas del cerebro podemos estimular para ser más eficientes. Bueno, compañeras, ¿qué os ha parecido estos avances que se están dando con tanta estimulación eléctrica?
Una noticia más que a mí me maravilla cómo va evolucionando la ciencia y de los avances que tiene para distintos trastornos y problemas que nos surgen a los seres humanos, ¿verdad, Sara?
Sí, la verdad es que a mí lo que más me ha llamado la atención es que son problemas psicológicos, trastorno obsesivo compulsivo, depresiones mayores,
anorexia,
adicciones a las drogas,
Alzheimer.
Y que todo eso se pueda solucionar o se esté buscando una solución por medio de estimulación eléctrica, la verdad es que es un avance bastante innovador.
Además de que son enfermedades pues que están a la orden del día, que realmente se ven en la sociedad en la que estamos, se ven habitualmente. Tanto la anorexia como depresiones y adicciones a las drogas.
Lo llamativo también es que al final los psicólogos vamos a terminar dando estimulación eléctrica a las personas que tienen estos problemas en vez de utilizar los métodos que usamos ahora. Entonces, oye, pues eso son cosas que hay que ir...
Yo espero que se hagan las dos, que sea una combinación de las dos. No quiero acabar solo mi futuro dando chispitas, ¿no? Para no dar chispitas.
Bueno. Si estos problemas se solucionan con chispitas, se solucionan con chispitas. Pero lo que sí que es verdad es que por ahora las técnicas que utilizamos nosotros son fundamentales para todos estos trastornos.
Y eficaces.
Sí. Pero bueno, esta noticia es un pequeño avance.
Y en unos segunditos empezamos con la entrevista, que seguro, como siempre, es muy interesante.
Ya llegamos a la sección Entre Micros. Hoy tenemos a Virginia Rodríguez Herrero. Hola, Virginia.
Hola, César.
Muchas gracias por venir.
A vosotros por invitarme.
Virginia es licenciada en Sociología por la Universidad de Alicante y en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. obtuvo la suficiencia investigadora por el Departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente está realizando su tesis doctoral titulada Cine y Antropología, la ilusión de creer y la ilusión de crear. También es profesora de las asignaturas de Antropología y Sociología desde el 2001 en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros, donde también ha impartido seminarios universitarios en la Universidad para Mayores. Es miembro del Consejo Editorial y evaluador de la revista Antropología Iberoamericana y del 2000 al 2001 colaboró en el proyecto ITINER de la Fundación Francisco Largo Caballero. Ha participado en numerosos congresos y ha realizado numerosas publicaciones también. Pues ya estamos aquí, Virginia, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Bien?
Sí, sí.
Bueno, la entrevista de hoy trata sobre los rituales. Nos hemos salido un poco de la línea habitual de Psicoqué, hemos decidido cambiar un poco y, bueno, pues aquí estamos para aprender un poco sobre ritos.
Uh-huh, eso es.
Así que, si te parece, comenzamos con la entrevista, Virginia.
Cuando quiera.
Lo primero que te queríamos preguntar es qué es un rito y qué se expresan en los ritos, Virginia.
Muy bien. Antes de nada, porque cuando me presentabas has mencionado la palabra ritual y sí. Ahora la palabra rito. Es un matiz porque hay quien diferencia entre ritual y rito, pero bueno, vamos a utilizar las dos palabras indistintamente, pero hay quien matiza que un ritual es un conjunto de ritos y un rito es el hecho en sí, ¿verdad? Pero bueno, como matización inicial.
Gracias por la distinción.
Entonces, bueno, pues un rito habría que remitirnos a su raíz etimológica para comprender su significado más inmediato, que proviene del latín ritus y significa culto, ceremonia sagrada. Tiene otros vínculos con otros conceptos como artus, como ararisco, que hacen mención a la necesidad de orden, a la búsqueda de armonía. Bien, entonces un poco ese sería su significado más inmediato, pero hay que ampliarlo, ¿no? Y entonces, pues por rito o por ritual, pues hay que entender pues una serie de prácticas que pueden ser individuales, que pueden ser colectivas, generalmente hay una combinación de ambos tipos y que están muy condicionadas por el lugar y por el tiempo donde se desenvuelven, por el eje espacio-temporal, el cuándo y el dónde, ¿verdad? Y bueno, pues que tienen un valor simbólico que está codificado. Bien, y que quienes participan lo van a desentrañar por su propia participación. ¿Quién está implicado en esos ritos? Hemos dicho, pueden ser de tipo individual o de tipo colectivo. Pues los actores que de forma inmediata participan en ellos y los testigos que lo observan o que tienen una implicación, digamos, secundaria. ¿Vale? ¿Qué más cosas hay que decir del rito para entender qué es? Pues que uno pone en juego su propio cuerpo cuando participa en un ritual. Su lenguaje no verbal, gestual, ¿no? Utilizando directamente el cuerpo físicamente y el lenguaje verbal, las palabras propias que se necesitan en ese momento. Los ritos son repetitivos, eso hay que tenerlo muy en cuenta, son cíclicos, coinciden con ciertas circunstancias a lo largo del tiempo o necesitan de ciertas circunstancias para tener lugar y normalmente tienen cierto vínculo con el ámbito de lo sagrado. No tiene por qué, pero siempre tienen cierta implicación con esa idea de la sacralidad. Y bueno, pues tienen un objetivo generalmente, el ser eficaces, el ser prácticos. Y la eficacia de los ritos hay que decir, ya quizá lo veremos más adelante, que no tiene que ser empírica, bien, es una eficacia de otro tipo, que no se puede quizá demostrar sí. directamente. Y bueno, más o menos yo creo que así podemos entender a priori que es un ritual o un rito.
¿Y en qué contexto se realizan los ritos?
Pues muy variados. Los contextos donde podemos encontrar un rito o un ritual son muy diversos. En principio yo te he comentado, ¿no? que tiene cierta implicación sagrada y esa es la primera realidad de un ritual. Cuando se empiezan a practicar rituales siempre tienen ciertas connotaciones de sacralidad. Bien. Y esto ya lo decía Durkheim en las formas elementales de la vida religiosa, que decía que no podemos considerar que una religión, porque sea minoritaria culturalmente hablando, sea pura fantasía o pura superstición, sino que todas tienen una base sociológica y un valor antropológico. Bien, entonces, en esa medida, el ritual se acercaría a lo sagrado. Entonces, hay que decir que siempre que hablemos de lo sagrado, hablamos de creencias. Y siempre que hablamos de creencias, hay que hablar de rituales. No hay rituales sin pensar en las creencias y no hay creencias sin pensar en los rituales.
Va todo junto.
Va todo junto, sí. Porque un ritual, ¿qué es? Pues es una celebración de una creencia en un contexto ceremonial. Bien, entonces se necesitan mutuamente. Pero eso sí, podemos hablar de rituales sin pensar en lo divino o en lo misterioso. Eso sí podríamos separarlo, pero no en la idea de la creencia, eso siempre va a estar ahí.
Te quería también preguntar sobre la influencia que tienen los intermediarios en los ritos, entendiendo Los intermediarios, pues, como sacerdotes y gente, bueno, personas que dirigen los ritos.
Uh-huh. Sí, hay muchos tipos de intermediarios, tú has comentado los sacerdotes. Podríamos también hablar, a mí particularmente cuando hablo de intermediarios en un ritual, me gusta mucho hablar de los chamanes, porque quizá constituyen una realidad cultural más alejada de la sí. nuestra y que más inquietud quizá nos puede causar. Tienen entonces los chamanes, que se les conoce como curanderos, como brujos, como magos, ¿no? Se les denomina de muchas maneras, pero siempre estamos hablando de la misma figura, del mismo intermediario. Pues son personas básicas en muchos rituales, porque, bueno, pues sea porque han llegado ahí por el motivo que sea, porque han sido elegidos o porque han sido escogidos de forma divina, desempeñan un papel fundamental. ¿Qué papel desempeñan? Pues el de realizar curaciones, el de mediar entre rencillas vecinales, el de guiar, por ejemplo, el alma de los difuntos, o el de conseguir pues buenas cosechas, buena caza, etcétera, etcétera. Asegurar una buena supervivencia. Sí.
Es como un mediador entre la creencia y los que lo practican.
Efectivamente, ¿no? Es un individuo dotado de un conocimiento lo suficientemente completo como para acceder a ese mundo de lo sobrenatural, en este caso, que digamos una persona menos formada no puede llegar ahí. Entonces se apoyan en ese conocimiento. Y ese conocimiento se acompaña de una serie de herramientas, ¿no? Pues estas personas, aparte de gozar de esos conocimientos del entorno natural, porque, por ejemplo, utilizan muchas plantas que necesitan a nivel curativo, a nivel de experimentar situaciones de trance, por ejemplo, deben de saber a qué plantas recurrir y, además, deben de conocer el entorno social. Deben saber muy bien qué tipo de relaciones hay en el poblado y qué tipo de problemas pueden surgir para poder mediar de forma eficaz. Y hablando de eficaz, pues hay que decir, como te mencionaba antes, que los rituales tienen una eficacia que no es empírica, que es simbólica. Tienen una eficacia simbólica. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el chamán tiene un gran poder de persuasión. Es capaz de manipular al individuo. Aparte de ser personas muy teatrales a la hora de mostrar y de guiar ese ritual, son capaces de influir en la mente.
Son muy respetados, ¿no?
Muy respetados, por supuesto.
La sociedad en la que están.
Claro, y eso es fundamental. Es decir, no podemos hablar de un chamán y de que ese chamán tenga eficacia simbólica si no se le respeta, si no se confía en él, si no existe el deseo de que esa persona te ayude. Eso es fundamental. Ante una falta de deseo, ante una situación, un sentimiento de inseguridad o de apatía, es muy difícil que ese chamán logre influir en tu mente o logre curar tu enfermedad. Tenía aquí, si me permitís, un pequeño fragmento donde se cuenta la actuación directa de un chamán, en este caso, entre los Dembu de Zambia, que intenta mediar, en concreto le intenta curar a una persona, a un individuo que tiene un problema de muelas, ¿bien? Ajá. Pero hay algo más. Entonces él media un poco en la problemática en su conjunto. Esto nos lo cuenta Víctor Turner y dice lo siguiente. Dice, la técnica de la curación era la célebre técnica de sajar la sangre, de rajar literalmente la carne, perdón, y simular la extracción de una muela del cuerpo del paciente. Es el objetivo. Los síntomas eran palpitaciones, fuertes dolores en la espalda y una debilidad que reducía la impotencia. El paciente estaba igualmente convencido de que los demás habitantes de la aldea se habían vuelto contra él y se retiraba totalmente de la vida social. Entonces tenemos una doble problemática física y social, ¿vale? De este modo se daba eso, una mezcla de perturbaciones físicas y psicológicas. Entonces el chamán procedía a investigar todo lo que podía acerca de la pasada historia de la aldea, dirigiendo sesiones durante las cuales todo el mundo era alentado a discutir sus malquerencias para con el paciente, mientras que él, por su lado, ventilaba las quejas del enfermo contra ellos, ¿no? El mediador que mencionábamos, cuando no hay una posibilidad de comunicarse directamente unos con otros. Finalmente, la operación de Sahar implicaba dramáticamente a toda la aldea, pues como una especie de representación teatral donde todo el mundo participa, en una crisis de expectación que estallaba en tumulto cuando le extraían la muela al paciente que sangraba hasta el punto de desfallecer. Alegremente lo felicitaban por su restablecimiento y se felicitaban también unos a otros por haber participado en esa curación. Razón tenían de alegrarse, pues el largo tratamiento había puesto al descubierto las principales fuentes de tensión que había en la aldea, ¿no? Es como una especie de terapia de grupo, sí. Pero a gran escala, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, yo creo que se queda bastante claro el papel del intermediario, en este caso representado por el chamán.
También te quería preguntar, ¿qué es lo que lleva a la realización de ritos?
Bueno, pues igualmente decíamos que los intermediarios son múltiples, pues lo que lleva a la realización de ritos también son múltiples motivos. Podríamos pensar en que si hablamos, por ejemplo, de los ritos más vinculados a lo sagrado, que son el punto de partida, pues ejercen como una especie de papel mediador al igual que el chamán, ¿no? Cuando uno piensa en lo divino o en las fuerzas ocultas o en lo sobrenatural, sea de la manera que sea que tú lo quieres pensar o creer en ello, pues hay un problema de inaccesibilidad. Eso te resulta difícilmente accesible y difícilmente controlable para ti. Entonces necesitas controlarlo de alguna manera y el rito te permite controlarlo porque estás participando de él directamente. Y al participar uno canaliza emociones de miedo, de inseguridad, de esperanza, ¿no? Y entonces uno consigue seguridad en sí mismo dentro de lo que es esa creencia. Eso por una parte, ¿vale? ¿Qué más cosas? Se pueden realizar ritos para reforzar la idea de que uno pertenece a un grupo, ¿de acuerdo? Porque uno tiene una cultura y esa cultura es individual, pero al mismo tiempo es colectiva. Uno participa de una realidad sociocultural y a través del rito refuerza el lazo con los demás, porque decíamos el rito es individual pero es colectivo, uno es actor dentro del rito pero hay testigos y esos testigos refuerzan la eficacia del propio ritual. Entonces también puede servir para regular esas relaciones, esa interacción, sí. ¿Vale? Y también pueden servir de control, ¿bien? En las sociedades siempre hay mecanismos de control del individuo y en este caso pues habría que hablar de los que son llamados como ritos negativos, que están vinculados al tabú, a la prohibición, aquello que tú no puedes hacer y que tú debes de cumplir a rajatabla. ¿Y qué pasa si no lo cumples? Pues si no lo cumples estás cayendo o puedes recibir una sanción, ¿no? Una sanción de tipo divino o una sanción directa de tipo humano. Has hecho algo que no podías hacer. Y que no estaba dentro de las expectativas de los demás. Entonces puedes caer en una situación de impureza. Si no cumples el tabú y si te vuelves un ser impuro, tienes que someterte a un rito purificador, ¿de acuerdo? Okay. ¿Cuándo uno se puede ver sometido o necesita pasar o atravesar un rito purificador? Pues, por ejemplo, si ocupa lugares sagrados, ¿no? O no respeta lugares sagrados, si ingiere alimentos que no debe, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su religión, y comete una aberración, en ese caso, si lleva a cabo acciones también impuras, por ejemplo, aquí podríamos hablar del incesto, del tabú del incesto, eso también sería un rito negativo que tú no has cumplido, o porque estás atravesando una circunstancia que también se considera impura, como en muchas culturas existen en relación a una mujer que tiene la menstruación, por ejemplo. ¿Bien? Y eso precisa un rito purificador, ¿de acuerdo? Entonces, todo ello pues serían maneras de conseguir lo que se llama una limpieza simbólica. Antes hablábamos de la eficacia simbólica. Aquí también hablaríamos de una limpieza no ya física, sino simbólica, que socialmente se reconozca que tú has corregido, digamos, esa falta.
Y todo ello ayuda al sujeto.
Efectivamente, sí. Te ayuda a, un poco con lo que mencionábamos antes, a reforzar esa idea de grupo, de relación social. Podría decirte un ejemplo por ejemplo, en el caso de las mujeres que menstruan, de verse obligadas a estar separadas durante el periodo de tiempo necesario hasta que acaba la menstruación y regresan otra vez a relacionarse normalmente con los demás. O podría hablarte del bautismo, que es una manera también de corregir esa impureza, ¿no? Y de entrar a formar parte de un colectivo, en este caso muy sesgado por la religión.
¿Qué tipo de conductas podemos apreciar en los rituales?
Pues muchísimas. Tantas conductas como motivos, quizá, más allá de los que yo te he comentado aquí. Entonces,
¿alguna que te llame?
A mí hay una que me llama mucho la atención. Igual que antes te mencionaba el tema de los chamanes, Cuando hablamos de conductas en rituales, me gusta mucho el tema de los rituales de rebelión, porque yo creo que es una forma extrema de manifestar una conducta dentro de un contexto social muy determinado. Y bueno, pues es un tipo de ritual que ha sido definido por un antropólogo que se llama Max Gluckman, y que él lo define en un momento muy concreto. Él estaba realizando trabajo de campo en Sudáfrica y observó un ritual Zulu. Y este ritual Zulu coincidía con el siguiente momento. Coincide con el momento en el que las plantas que se han sembrado empiezan a germinar, ¿vale? Entonces es en ese momento cuando se lleva a cabo una celebración en honor a Nonkubulwana, que es la princesa del cielo, y lo que ocurre es lo siguiente: las mujeres y las niñas de los poblados se separan de los hombres y los niños. Los hombres y los niños se mantienen al margen. Y son, digamos, las mujeres y las niñas las que toman el poder. ¿Y qué es lo que hacen? Pues hacen cosas o toman el rol masculino que generalmente el resto del tiempo no se les permite, que es tabú en este caso, sí, ¿no? Que es algo prohibido, o que es un rito negativo. ¿Y qué hacen? Bueno, pues hacen cosas que normalmente hacen los hombres, como cantar canciones obscenas, ponerse ropa de hombre, desnudarse, ordeñar el ganado, beber cerveza, cosas que, como digo, generalmente lo realizan los hombres. Entonces, ¿eso qué es? Eso es una protesta. Bien, es una protesta.
Es una forma de rebelión, sí.
Sí, es una rebelión, exactamente. Es una protesta, pero que está admitida. Es una, lo que se llama una protesta institucionalizada, admitida. Sí. Es una protesta a través de la cual se están expresando tensiones, conflictos sociales. Se está manifestando algo quizá con lo que uno no está muy de acuerdo, pero que uno acepta. ¿De acuerdo? Pero durante ese pequeño periodo de tiempo se manifiesta ese malestar,
sí,
de alguna manera. Y generalmente esa manifestación es bastante exagerada, ¿no? Está muy teatralizada. Igual que esos chamanes que teatralizan tanto el mediar a la hora de llevar a cabo, sí, un ritual, en estos rituales de rebelión está muy teatralizado. Por eso te comento que me interesa tanto, por la exageración.
Sí.
Entonces, bueno, pues el objetivo es claro, ¿no? El canalizar tensiones, el que sirva como de válvula de escape, ¿no? Hay que pensar en esa olla a presión que está cocinando algo y que si no tiene esa pequeña válvula por la que el vapor escape, eso puede llegar a explotar. Entonces se necesitan esas válvulas de escape, esas protestas que, pese a que haya ciertos colectivos que no estén de acuerdo con ellas o que no gusten, son necesarias. Bien, son necesarias porque sirven para renovar el propio orden social, para revitalizarlo.
Lo desahogan un poco, ¿no?
Efectivamente. Sí. Lo desahogan y digamos que volvemos otra vez al mismo estado en el que estábamos antes, pero renovados, ¿vale? Entonces, bueno, pues en el caso del ejemplo que os ponía con el rito Zulú, está claro, se está manifestando un conflicto de roles de género en este caso, pero no es porque, digamos, se rebelen contra la suerte, en este caso las mujeres, en esta circunstancia cultural, sino que lo hacen por el beneficio del resto. Bien, al desahogarse, ¿no?
Sí.
Se permite que todo vuelva otra vez a fluir con mayor normalidad, ¿no? Después de esa pequeña válvula. Entonces, si pensamos en el caso de nuestra sociedad, hay un ejemplo muy claro de rituales de rebelión que son las fiestas, ¿bien? Porque precisamente, sí, la fiesta, que está muy dramatizada, muy teatralizada, muy exagerada, se permiten cosas que el resto del año en absoluto pueden permitirse, ¿no? Por ejemplo, te podría poner ejemplos desde las Saturnales romanas, que se celebraban cuando los esclavos comían con sus amos en la misma mesa, hasta fiestas más actuales como los carnavales, por ejemplo, ¿no? Esa fiesta de los locos, donde se permite, pues, disfrazarse, decir, hacer cosas que, si lo hacemos en cualquier otra circunstancia y en cualquier otro momento del año, nos tomarían por eso, por locos, ¿verdad?
Sí. Tendríamos en esa ocasión, tendríamos, pues bueno, el permiso de la sociedad para
efectivamente
realizarlo.
Como está aceptado, se institucionaliza, se permite, y siempre y cuando los límites y las etapas que conllevan esos rituales estén muy bien marcados, serán aceptados. Un ejemplo también muy, muy claro son las fallas. Bien, las fallas, además, en las fallas habría mucho que hablar sobre ellas también, porque se ve muy claro la mezcla esta entre lo sagrado y lo profano, y se celebran desde hace mucho tiempo, pero la falla en sí, en el ninot en sí, lo que se está representando es aquello con lo que se protesta, aquello que no gusta, ¿bien?
Sí.
El abuso de poder, la crónica rosa, las rencillas vecinales, las fallas empiezan siendo imágenes de problemas entre vecinos, problemas entre amigos, a pequeña escala. Y poco a poco aquello se va volviendo cada vez más general, más amplio. Y todo aquello se representa, se observa, se admira y luego se quema. Entonces, a través de ese fuego purificador se intenta acabar con ese hecho que no gusta y que se intenta que no vuelva a ocurrir. Pero así se renueva, el fuego purifica y renueva ese orden al cual se va a volver otra vez.
Muy, muy interesante, la verdad. No sabía yo todas estas cosas. ¿Cuál crees tú que es la mayor aportación del estudio de los ritos para la psicología?
Bien, bueno, en esta pregunta voy a ser muy breve. ¿Por qué? Porque mi formación es antropológica y sociológica, no es psicológica. Me empapo de muchas cosas, puesto que trabajo rodeada de profesionales y de futuros psicólogos.
Siempre se
y psicólogas.
Queda algo.
Entonces, voy a hacer una pequeña aportación, pero creo que habría personas más formadas, sí, que podrían contestarte mucho mejor. Muchas veces cuando se habla de rituales, se habla de cómo en el psicoanálisis se asocian ciertas conductas obsesivas neuróticas con los rituales religiosos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esos actos muy pequeños que parecen insignificantes, pero que para la persona que lo realiza son indispensables, porque canalizan esa sensación de angustia. Y además son actos que se llevan a cabo de forma muy meticulosa, muy compulsiva, muy repetitiva, evitando realizar cualquier otro tipo de actividad, que se concentran mucho en ellos. Y de alguna manera pueden adquirir un matiz sagrado, ¿vale? Entonces, en la medida en que sirven de mecanismos de defensa o de protección, podríamos decir, por aquello que hablábamos antes de los rituales, que sirven para controlar, que sirven para mediar entre aquello que uno no puede controlar y la persona misma, se podría asociar de alguna forma. Pero como te digo, prefiero ser cauta y no extenderme mucho más aquí.
Vale, pues tranquila, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede hacer un rito para que interactúen varias personas?
Pues hablábamos al principio de que un rito podemos considerarlo como una práctica individual o colectiva. Y generalmente, pese a que hablemos de ritos personales o individuales, siempre va a haber testigos o siempre va a haber ciertas personas que se vean salpicadas, ¿no?, de alguna manera, por ese ritual personal. Entonces, un ejemplo muy claro de rituales en los que hay otros implicados o que cambian de alguna manera cuando uno participa en ellos son los rituales de paso, los rituales de transición, los rituales de iniciación. ¿Por qué? Porque en ellos uno experimenta un cambio personal, individual, pero que para llevar a cabo ese cambio uno siempre va a necesitar a los demás, quizá. Sea porque estén presentes o sea porque los demás van a aceptar ese cambio que tú has experimentado.
Sí.
Bien, entonces hay una interactuación clara y necesaria.
Tienen que participar también.
Efectivamente,
en el rito. Sí.
De una u otra manera. Entonces, bueno, es Van Gennep quien hablaba de los ritos de paso. Y él hablaba de varias etapas. Podemos hablar de rituales preliminares o de separación en los que uno pues empieza a cambiar de alguna manera algo en su vida. Porque esto lo vamos atravesando todos a lo largo de nuestra vida en determinados momentos. También nos hablaba de los rituales intermedios, liminares, ¿bien? Que no estás ni separado ni todavía has cambiado, ¿de acuerdo? Y luego estarían fase.
Sí.
¿Vale?
Vale.
Estaría la fase posliminar, la de agregación, la de incorporación, la de cambio definitivo. ¿Bien? Entonces, bueno, pues para entenderlo un poco más, te puedo decir algunos ejemplos. La fase preliminar, la fase de separación, podría ser el caso que se da en el norte de África, en algunas zonas del norte de África, donde cuando un individuo sale de viaje, se arroja a sus pies agua. ¿Bien?
Ajá.
Es una manera de despedir a la persona y de augurar un buen viaje y un buen regreso. ¿De acuerdo? Entonces, es esa persona la que está implicada, la que va a separarse, la que va a cambiar. Pero son los demás los que aceptan y colaboran de alguna manera en ese cambio. O, por ejemplo, entre la cultura judía, entre la religión judía, es costumbre que cuando uno sale de casa, si estamos hablando de una familia judía practicante, tienen normalmente junto a la puerta lo que se llama la mazuza, que es un cofre pequeñito, donde en un trocito de tela tienen puesto el nombre de Dios, tienen escrito el nombre de Dios. Entonces ellos golpean con un dedo de la mano derecha el cofre y pronuncian la siguiente frase: el Señor preserva tu salida y tu entrada a partir de este momento y para siempre jamás. Y otra vez, bien, estamos hablando de un ritual personal, individual, pero que está reforzado, en este caso, por una religión colectiva. ¿De acuerdo? Si habláramos de la fase liminar, intermedia, donde se crea lo que se llama esa comunitas, esa comunidad de iguales en la que uno todavía no, digamos que se ha separado, pero todavía no se ha agregado o no ha completado el cambio, pues hablaríamos de esa situación de tierra de nadie, por decirlo de alguna manera. Un ejemplo es el caso de los Oraibi en Arizona, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre con esta etnia? Pues lo que ocurre es que cuando una mujer da a luz, y esto es algo muy común, hablábamos antes de mujeres que están con la menstruación o mujeres, por ejemplo, que van a dar a luz. Eso también supone un rito de purificación o precisa de un rito de purificación. Esas mujeres que dan a luz necesitan que sus madres entierren la placenta en un lugar sagrado, y que luego sean las que se encarguen de ella y del bebé durante 20 días, porque durante esos 20 días esa mujer no puede tener contacto ninguno con nadie. Bien, entonces pasados esos 20 días ya se presenta el bebé al resto del grupo, son las mujeres las que presentan al bebé, las que le dan nombre y las que preparan una comida para dar la bienvenida al bebé y a la madre. Bien. Y previamente tiene además que someterse a un baño ritual, a esa limpieza simbólica, en este caso también física, de pies a cabeza. Entonces eso ya sería con la fase de agregación. Después de esa fase intermedia, de esa tierra de nadie, uno ya, en este caso la mujer, se incorpora al mundo, igual que cuando nos bautizan, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues son esos ritos en los que se ve implicada mucha más gente, sea porque uno pasa de la edad infantil a la edad adulta, sea porque uno contrae matrimonio, sea porque uno fallece. Los funerales también son ritos de paso.
¿Tú piensas que la práctica de rituales se ve reducida con el avance de la ciencia al dar nuevas explicaciones para sucesos y fenómenos? ¿Crees que se ve reducida la práctica?
No creo que se vea reducida, ¿no? Yo creo que cambia. Evidente, y es evidente el cambio. Se habla de que vivimos una sociedad en la que los mitos, en la que las creencias y los ritos se están como desvaneciendo. Yo no creo que se desvanezcan, sino que pienso que cambian y que los ritos pasan a ocupar otras partes de la vida social que siguen siendo igualmente necesarias porque siguen respondiendo a necesidades humanas que quizá, tal y como está estructurada la sociedad hoy día, la vida laboral, la vida doméstica, la vida ociosa, no llegan a cubrir, entonces se precisa siempre de esa práctica ritualística. Se habla incluso de que vivimos en una sociedad con una religión secular, lo cual es una contradicción en sí misma. Pero es cierto porque los rituales de hoy día se consideran así, rituales contemporáneos, rituales seculares. Sí que hay quien duda y quien cuestiona que no son igual de creíbles, que no son igual de serios que los rituales sagrados, pero yo no estoy de acuerdo con ello, yo creo que son igualmente importantes. Hay que matizar que no todas las prácticas que se repiten, no toda práctica repetitiva es un ritual, ¿no? El ritual en sí tiene que tener una implicación simbólica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no los animales también practicarían rituales. Sí, practican rituales. No toda práctica ritual es aquella que se repite, sino que precisa de un significado simbólico, porque los animales repiten constantemente sus acciones y practican rituales de apareamiento, por ejemplo, pero no practican un rito con la implicación simbólica que ese rito tiene, ¿verdad? Entonces, bueno, pues se podría hablar de cómo, por ejemplo, la tecnología hoy día ha generado nuevas prácticas rituales, ¿bien? Por ejemplo, vivimos una era de explosión informática, y los medios de comunicación nos transmiten referentes, nos transmiten imágenes, personajes, ideas, valores, información. Y toda esa información uno la asimila y responde ante ella. Y muchas veces esa respuesta genera una práctica ritualística. ¿Bien? Como por ejemplo, ¿qué? Pues esa explosión informática, por ejemplo, que te mencionaba. Pues tenemos, por ejemplo, una Feria Internacional de Informática y Telecomunicaciones donde la gente acude en masa, colectivos, con un perfil muy concreto, y que se convierte ya en una costumbre, y que dentro de ese gran ritual se llevan a cabo pequeños ritos dentro de él. O, por ejemplo, respuestas masivas como ante, desgraciadamente, ciertos atentados o ante la muerte de ciertos personajes célebres. La respuesta de la ciudadanía ante ello también podría ser considerada como una práctica, como la creación de un ritual. Bien, porque hay una respuesta muy repetida, y hay una respuesta inmediata frente a esa información que de alguna forma, mitificada se nos está transmitiendo a través de la televisión. El deporte también genera rituales, y tenía aquí una pequeña explicación de cómo el fútbol puede ser considerado como una práctica o como un ritual, ¿no? Que tiene dimensiones realmente dentro de la consideración de un ritual. Por ejemplo, dice: para los hinchas más fervientes, el césped tiene todas las características de una tierra santa, lo que decíamos antes, de la sacralidad del lugar.
Sí.
Ejemplo patente de esta sacralización son las ceremonias posteriores a una tragedia, por ejemplo, como aquello se cubre de flores. Bien. Luego, la colocación del público en el recinto del estadio, pues evoca muchas veces la distribución de los distintos grupos sociales dentro del estadio, con la parte apropiada donde se van a situar los grupos con cierto poder político. Esto no es ni más ni menos que una reproducción del circo romano, ¿bien? Donde también, ¿no?, la ciudadanía se distribuía y quienes sustentaban el poder ocupaban un lugar privilegiado.
Preferente, sí.
La competición en sí, yo no entiendo nada de fútbol, pero sé que hay una repetición cíclica de los partidos cada X tiempo y dependiendo de aquello que estén jugando, ¿no? Esa repetición con ese halo de sacralidad también coincide en este caso. O, bueno, el lenguaje que se utiliza durante el partido, la manera de celebrar el triunfo o la propia copa que simboliza la victoria, ¿no? Muchas veces, pues, esa copa tiene forma de cáliz, ahí ya tendríamos otro matiz sagrado. Cómo se bebe de esa gran copa, cómo se lo van pasando los distintos jugadores y cómo se ofrece ese triunfo muchas veces al poder religioso, porque la Iglesia también está muchas veces presente, curiosamente, en un triunfo futbolístico en este caso, ¿verdad? Entonces, realmente, pues, contestando a tu pregunta, no podemos hablar de que los ritos desaparezcan, sino que perviven y adquieren otras connotaciones, otras formas, pero siguen ahí y seguirán.
No, nunca lo había visto así, pero tal y como me lo estás diciendo, pues sí, tiene mucho sentido. Sí. Bueno, para la siguiente pregunta te quería citar un poco a Levi Strauss, que dijo en una ocasión que los mitos es el camino que usa para llegar al inconsciente y comprender el pensamiento humano. ¿Puede el estudio de los mitos, así implicando a los rituales, decir algo de cómo somos?
Muchísimo. Muchísimo. Decíamos antes que la celebración de una creencia dentro de un contexto ceremonial, ¿de acuerdo? Entonces, Levi-Strauss decía precisamente que la diferencia que radica entre el mito y el rito es la misma diferencia que hay entre el pensamiento y la vivencia, entre el pensar y el vivir, ¿bien? Sí. Pensamos a través de mitos y vivimos a través de ritos, o manifestamos esos pensamientos a través de los ritos, ¿bien? Entonces, dentro de su perspectiva estructuralista, porque él era estructuralista y eso es básico para entender la importancia que le daba a los mitos, él se sentía muy atraído por el estudio de los mitos primitivos. Los estudió con profundidad y llegó a muchas conclusiones, entre ellas la siguiente, en relación a lo que me preguntas. Él, su objetivo, digamos, que era intentar comprender cómo funciona nuestro pensamiento lógico. ¿Bien? Y para eso utilizó los mitos como expresión simbólica del ser humano. ¿Bien?
Sí.
Él decía una frase muy bonita que decía: como una pieza musical, el mito es una partitura cuyos ejecutantes silenciosos son los oyentes. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a lo largo de la historia se han ido construyendo mitos y se seguirán construyendo mitos. Y esos mitos se manifiestan a través de esos rituales que responden a necesidades del ser humano. ¿Bien? Pero Levi-Strauss observó, o desde su punto de vista estructuralista observó, que los mitos están compuestos de una serie de piezas. Esas piezas él las llamaba mitemas, ¿de acuerdo? Entonces son elementos que a la hora de crearse un mito se combinan. De manera que, desde su punto de vista, los mitos no cambian. Se repiten, siempre son los mismos. Lo que pasa es que responden a necesidades diferentes, a momentos dispares. Y dependiendo del lugar y del tiempo, el mito adquirirá una forma u otra. Pero, dice él, siempre estamos hablando de lo mismo. siempre estamos combinando los mismos elementos, porque en realidad lo que queremos es transmitir valores humanos universales, ¿bien?
Sí.
Como el amor, como el odio, como la amistad, como la libertad. Esos ideales son universales, siempre han existido y siempre existirán, pero necesitamos transmitirlos de manera que se ajuste al contexto. Entonces, si pensamos en un mito o en una historia mitificada y en la práctica de un ritual, tanta relación existiría. Por ejemplo, cuando los Masái explican que su razón de ser es el hecho de que el ganado empezó a vivir sobre la faz de la tierra, puesto que su forma de supervivencia es el cuidado del ganado, ¿vale?
Sí.
A que los estadounidenses celebren con el 4 de julio su independencia, la creación de su nación. Estamos hablando de lo mismo, de la libertad a través de la identificación con un espacio, con una historia, con una realidad sociocultural. Lo mitificamos y lo celebramos para fortalecerlo. Entonces, de alguna manera, los mitos, en este caso vistos desde el punto de vista del que lo veía Lévi-Strauss,
sí, claro,
serían elementales.
Pues ya llegamos al final de la entrevista. Virginia, muchísimas gracias por estar aquí. Has hablado muy bien.
Gracias, muchísimas de nada.
Y esperamos volver a traerte muy pronto, porque creo que ha salido una entrevista que va a gustar bastante.
Uh-huh.
¿Y quieres aportar algo más?
Bueno, pues que espero que realmente resulte interesante, que cuando queráis, pues volveré, porque de antropología y de sociología hay mucho que decir.
Te
volveremos en relación a la psicología también. Y quería aprovechar para felicitaros por el premio que os han dado.
Muchísimas gracias.
Porque me parece un premio muy oportuno y además el programa en sí me parece que refleja muy bien que la universidad está viva. Y eso es esencial para todos.
Muchísimas gracias.
En
nombre mío y de todo el equipo, estamos encantados de haberte tenido.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Llegamos al final del programa 23. César, estoy alucinada con lo bien que os ha salido la entrevista a Virginia y a ti. A mí me ha encantado y yo creo que a nuestros oyentes por igual, ¿verdad?
Sí, bueno, es más mérito de Virginia, que habla muy bien.
Bueno, no te quites mérito, que tú también lo has hecho muy bien.
Yo creo que la entrevista ha gustado.
Sí, porque es que es muy interesante cómo ha relacionado otras culturas con la nuestra y cómo cosas que vivimos continuamente son también ritos y que no nos habíamos parado a pensar, por lo menos yo. Pues nada,
hasta que llega el programa de hoy, ¿no?
Hasta que llega el programa. Recordar eso, que en el próximo programa que hagamos, que va a ser interesante porque lo estamos preparando de lujo, ya tendremos un añito de edad.
Y que nos podéis escuchar en www.audio.urcm.net.
Y escribirnos, como siempre, no nos cansamos de repetiros, que nos podéis escribir Emilios y más Emilios a psicoque@cu-cisneros.es. Nunca nos cansamos de leer vuestros Emilios. Y pues nada, César.
Hasta pronto.
Hasta pronto.